Bienvenidos a Cofield, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos una entrevista súper especial porque se trata de un tema que nos encanta, que nos interesa muchísimo a todos los que estamos aquí, estoy segura, y porque lo estoy grabando con mis dos ángeles digitales. Así les digo a Mariel y Alfonso, que son dos personas que me han ayudado muchísimo en mi carrera. Trabajo con ellos desde hace ya un año. Ellos tienen una consultoría que se llama DCG Consulting y me han ayudado con todo el tema de e-commerce. Con ellos empecé las Cofield Letters. Entonces, les debo muchísimo y estoy agradecidísima con ellos por lo que me han ayudado a crear con su energía, su disposición y, claro, siendo un equipo bastante productivo. Así que los invité hoy a platicar conmigo de este tema. Mariel tiene un programa que se llama Transforma, donde hace mentoría guiada de 6 semanas para transformar los hábitos y la vida de las personas a través de cambiar hábitos, de mejorar su mindset. Alguna vez me tocó ver un pedazo en un día que me invitó y me encantó. Es una energía increíble y gente muy comprometida al cambio, a la transformación. Entonces me fascinó ver un poco de eso. Y Alfonso tiene un libro que se llama Imposible hasta que se hace, que es un bestseller del 2019. Lo pueden conseguir en Amazon. Y se trata sobre su vida en la universidad y todos los proyectos en los que se metió porque estudiar y hacer solo lo de la carrera no le bastaba. Entonces son dos personas con un mundo muy creado dentro de sus fortalezas. Y quiero que nos platiquen un poco. Ellos son socios en By The Land, que es una línea de suplementos para el rendimiento humano. Son los que de repente subo que me tomo para dormir y para tener más energía. El dormir tiene triptófano, que a mí me gusta mucho ese ingrediente porque aparte es como un antidepresivo natural. Solo que a mí me quita el hambre, pero eso no me molesta. El siguiente día me levanto como haciendo fasting y tomo Moon, que es para dormir. Ese es Moon. Y tomo el de Awake, que tiene jalea real, y eso me ayuda mucho a como tener más energía, sobre todo los lunes. Me lo tomo como 2 días de la semana y hoy me tomé uno porque tenía que hacer muchos paquetes. Así que bienvenidos a este episodio. Hola Mariel, hola Alfonso, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias por la bienvenida. Súper feliz también de estar aquí y bueno, seguramente después de un año trabajando juntos vamos a poder compartir bastante de esta experiencia.
Hola, Alfonso.
Gracias, Mar. Gracias por el espacio. Creo que tenemos muchas cosas que platicar porque aunque todos los tres tenemos muchas cosas diferentes proyectos, como tú dijiste ahorita, Marguga, creo que los tres estamos creando y pues hay muchas cosas que por aquí vamos a poder platicar.
Sí, me encanta eso, cómo la pasión por los proyectos nos puede unir, aunque tengamos proyectos tan diferentes los tres. Quería empezar hablando de sus proyectos personales, primero contigo, Mariel. ¿En qué momento te diste cuenta de que habías transformado tu vida? Yo creo que para tener ese programa es porque tú viviste ese proceso y me sé un poquito, pero me gustaría que nos contaras cuándo dijiste, wow, cómo he transformado mi vida, lo que era y lo que hice ahora.
Fue como muy obvio porque fue un cambio de 360 grados. Entonces, sí fue como en el momento donde yo estaba todos los días meditando, donde yo estaba todos los días haciendo agradecimientos y claramente subiendo mi vibración. Ahí yo sé, o sea, sabía exactamente que ya no era la misma Mariel. Sí fue un cambio de 360 grados porque hasta me tuve que cambiar de país. Yo también para como reinventarme. Entonces, el dejar un departamento, el vender mis muebles, el dejar el país completamente y empezar de cero, ahí yo dije, aquí es donde está empezando. Y claramente había miedo el dejar todo, una vida corporativa, pero cuando empecé a hacer todos estos cambios, dije, es que ya, o sea, era suficiente y se notó, o sea, simplemente la transformación ya estaba en proceso. Y es algo de toda la vida, o sea, no es algo de ya estoy lista, sino como que todos los días yo me estoy transformando y reinventando y de eso vamos a hablar también, ¿no? De cómo es un A-B test constante de tu vida, de qué sí te sirve, qué no te funciona. Y es lo divertido. Y claramente que cada que yo hago transforma, o sea, el programa que yo lo abro, está increíble porque yo misma me estoy poniendo nuevos límites, yo misma me estoy transformando, o sea, no es un end goal, es de siempre, es el trayecto de tu vida y es lo que yo quiero compartir, ¿no? Que transformas una parte de ese trayecto de transformación en cada una de las vidas, como lo fue para mí.
¡Qué padre! Me gustaría que platicaras un poquito de dónde venías, o sea, ¿cuál era tu vida antes de empezar con el tema de agradecimiento, espiritualidad y lo que haces ahorita? Más o menos, ¿nos podrías poner en contexto a qué te dedicabas, qué era más o menos tu día a día y en qué país?
Claro, estaba, o sea, yo era project manager, que es gerente de proyectos en una empresa cervecera, que ahorita en este momento es como la primera a nivel mundial, que es AB InBev. Wow. Yo estaba en Staff Miller. Y bueno, estaba como en gerente de proyectos, pero mi contrato, mi base siempre estuvo en Bogotá, Colombia. Y los proyectos siempre los estuve manejando en Latinoamérica, es decir, pues estaba de que en periodos 8 meses en Ecuador, o 3 meses en Panamá, o 2 semanas en Perú. Y después de implementar varios proyectos allá, como 3-4 años, me llega la oportunidad de implementar ahora proyectos muy similares, pero en Europa. Entonces mis contratos ahora yo tenía 2, uno en Londres y otro en Colombia. Y en Londres era mi base, pero claramente me la pasaba muy poco, porque donde los proyectos estaban era en Rumania, en Roma y en Polonia.
¡Wow! ¡Wow!
Claramente el viaje es algo que a mí me fascina desde siempre, por algo estudié negocios internacionales, porque siempre cuando uno piensa en eso dices, pues es que quiero viajar, ¿no? Y bueno, lo estaba consiguiendo, pero en esos últimos 3 años de poder estar en Europa y bueno, una de las metas que yo tenía, estaba como cumpliéndolas, me empezó a dar mucho estrés crónico, no porque no me gustara mi trabajo, sino que me apasionaba además, como todo lo que hago me apasiona, pero me apasionaba además que obviamente llegas al punto del burnout, ¿no? Y si no tienes unas herramientas adecuadas, como yo no las tenía en ese momento, pues es muy difícil como salir de ahí.
Claro.
Pero ese era mi background, o sea, realmente era implementación de procesos y sistemas en nuevos países, y también creaba centros de servicios, o sea, entrenaba para nuevos, ejecutar nuevas actividades en diferentes países. Y claramente, pues eso fue como en un periodo de 7-8 años que estuve en el lado profesional, o sea, muy, muy en parte de tipo consultoría, ¿no? Y de project management.
Ya. Yeah. Wow, me encanta cómo en el pasado ya habían como pistas de lo que haces ahorita, como la parte de viajar, ya se notaba que eso iba a ser siempre parte de tu vida, y la parte de entrenar gente, son cosas que ahorita haces, pero muy a tu manera. Qué increíble que las hayas pasado a ser parte de tu trabajo ahorita y de tu vida actual. Siempre creo que no hay como conocimiento que se desperdicie. Aunque no estés viviendo la vida de tus sueños, siempre son herramientas que en ese entonces no sabes que después te van a servir para cuando te atreves a dar el salto y empezar tu proyecto. Me encanta ver eso. Ahora, Alfonso, la pregunta para ti es, ¿qué fue la primera cosa que hiciste que antes creías que era imposible? Haciendo referencia a tu libro.
Yo creo que fue un grupo estudiantil que desde mi primer semestre yo sabía que no nada más me podía dedicar a las clases. Desde el primer momento empecé a ver cosas que yo quería hacer un poco diferentes y no veía la manera. Y justamente he seguido como la misma línea de si no encuentro un espacio para hacer las cosas, me gusta crearlo. Lo mismo fue con el libro. Me encontraba el libro que a mí me gustaría leer, pues lo escribí. Ahora con la empresa que en un punto no encontraba como los productos que a mí me gustaría consumir, pues son los que estamos justamente creando. Pero así, si me voy más para atrás, yo creo que todo empezó involucrándome en cosas extras, además de lo que la sociedad a veces te marca, o la cultura que nada más debes de hacer. Porque si estamos en una cultura en la que te dice o te dicta que solo te debes dedicar a una sola cosa. Y eso fue una de las cosas que me causaba mucho conflicto desde que yo estaba en prepa, porque siempre me habían gustado cosas totalmente diferentes entre ellas. En prepa yo me podía ir a la carrera de animación digital, me podía ir a economía, me podía ir a leyes, a negocios internacionales. Y tratando de encajar, me fui a ingeniería industrial. Hasta 5 semestres después fue cuando me di cuenta que estaba metido en miles de cosas que nada que ver con mi carrera, porque estaba tratando de llenar como un vacío que, claro, porque la carrera no me gustaba. Entonces, 5 semestres después decido cambiarme, y después de ahí me encantó completamente mi carrera y me di cuenta que como decían hace rato, creo que lo comentabas tú, Mariel, tienes que ir tratando cosas que no te gustan para poder encontrar lo que sí te gusta. Porque yo tampoco hubiera podido elegir muchas de las actividades o mi carrera si no hubiera tratado cosas que no me gustaban antes.
Claro, y se han vuelto herramientas ahora, ¿no?
Claro, totalmente. Ahí en el libro me burlo de que ahora soy el de negocios internacionales que más sabe también de ingeniería industrial. Entonces se complementó.
Qué bueno, qué bueno. Y una duda, esa energía para hacer tantas cosas, ¿de dónde crees que sale? O sea, ¿de dónde crees que sale como esa motivación para querer probar de todo y moverte tanto de carrera y de sí mantenerte en un cuestionamiento constante? Porque la gente que se cambia de carrera es porque pone atención a cómo se siente, como tú dices, está tratando de llenar un vacío. ¿Cómo, de dónde crees que sale esa energía y esa motivación para moverte hasta que te sientas a gusto y hasta que te funcione?
Yo creo que todo parte de sentirte realizado. A mí me pasa un poquito que a veces no disfruto tanto cuando ya llegas a la meta de algo o a la meta de un proyecto, pero creo que también tiene su lado positivo porque eso significa para mí que disfrutaste el camino. Y creo que a mí una de las cosas que más me motiva es como hacer realidad pues las metas que traes, porque creo que traigo como algunos objetivos a muy largo plazo que visualizarlos o con herramientas como meditación los he podido como descubrir las cosas que quiero en el muy, muy, muy largo plazo. Pero también siempre tengo que estar como reinventando las metas que son a corto plazo. Pero me he dado cuenta que siempre van encaminadas a esa meta muy lejana que traigo. Entonces, como que esa siempre ha sido mi motivación. Y otra motivación que también es increíble para mí es como tener muy presentes quiénes son mis ejemplos a seguir, porque en cualquier momento de falta de inspiración, en cualquier momento de falta de energía, pues es como voltear a ver también cómo tus ejemplos a seguir pues siguen persistentes, siguen con resiliencia y también de una manera u otra siguen reinventándose también.
Claro, me encanta y es algo que los dos creo, ustedes dos tienen ese valor muy bien puesto, lo de pensar a largo plazo. Y me gusta mucho que tu libro está dirigido a millennials, porque creo que somos una generación que nos falta eso de pensar a largo plazo, sobre todo con la tecnología que hay ahorita, que todo es automaticidad, todo es ya, todo es un refresh de 15 segundos y ya te hartaste, ya quieres tirar el celular. Entonces me gusta mucho y es algo que yo he aprendido mucho de ustedes, como hacer el deep work, pensar a largo plazo. Y sí hacer cosas que me quiera seguir incluyendo esas cosas, pues, in the long term. Porque este programa que hemos hecho y lo que he trabajado con ustedes era mi visión a largo plazo. Yo antes instagrameaba normal, que es algo a corto plazo, contenido que se desaparecía en 24 horas. Y desde que metí como que inversión y mi energía y mi cabeza en esto, ya lo empecé a ver mucho más a largo plazo como escritora. De, en verdad, lo que quiero hacer es escribir. Entonces, de ahí salieron las cartas y fue algo que les continúo aprendiendo a ustedes constantemente. Les quiero agradecer eso y qué padre que sea un valor que ustedes compartan. Le quiero platicar a nuestra audiencia que ustedes dos hacen contenido hasta en TikTok. Mariela llegó a los 100,000 en TikTok y quería, felicidades, y quería que nos contaran un poquito de cómo hacen esa separación. Porque los dos trabajan demasiado, muchísimo, y los dos tienen la empresa y están envueltos en muchísimos proyectos. ¿Cómo le hacen para mantenerse productivos en redes sociales? Que al final es lo que les trae lectores, clientes, escuchas, todo. ¿Cómo le hacen para mantenerse igual de activos en redes sociales y mantenerse igual de activos en sus proyectos?
Para mí han sido dos cosas. Uno, trabajar en batches. Ahorita, si quieres, ahondamos en eso. Y lo otro, establecer horarios con el equipo. Entonces, no es como el horario solamente conmigo, sino que si puedo con alguien más, no solamente es compromiso conmigo, sino ya involucras a otra persona. Eso también me funciona mucho. Ya si son tareas que yo tengo que hacer, es como que les pongo un deadline con alguien que me comprometo. O sea, por ejemplo, con mi equipo. Yo soy en Baideran la editora de los blogs. Entonces, yo siempre les digo, bueno, me lo mandas hoy para yo en la tarde darte feedback y mañana lo subes. Eso ya que ellos lo tienen que subir editado, pues eso me compromete a mí. Pero en la parte de batches que tú dices, de la parte de cómo generar contenido, obviamente con mucho A-B test, a mí me abruma mucho redes. Creo que es algo que los que generamos contenido pasamos por ciertos periodos. Entonces, yo trato de estar un poco alejada. En caso de que yo ya sienta, porque es mucho el autoconocimiento, ¿no? En caso de que yo ya sepa que estoy muy abrumada, estoy con ansiedad, estoy inquieta o estresada, yo decido y elijo eliminar TikTok de vez en cuando. La última vez fue por 2 semanas y no creé nada. Porque ya, como he pasado por burnout y como he pasado por estrés crónico y ataques de ansiedad, yo sé exactamente esa línea delgada. O sea, me conozco también esa línea delgada que yo prefiero mantener mi salud y regresar. Y cuando regreso, regreso súper bien. O sea, yo regreso con todas las ganas, regreso de que súper feliz, regreso compartiéndome desde un lugar súper lindo. Y como trabajo en batches, es yo, todos los TikToks tienen un script antes, o sea, un research, una investigación, uh-huh. y después como puntos claves, bullet points. Y eso es una sesión de 3 horas para crear como 10 TikToks. Entonces son 2 horas de puros scripts. Y al siguiente día, que estoy otra vez relajada, ahora sí los grabo. Y los grabo seguidos. Entonces pueden ser, a veces grabo 9, a veces grabo 10. Y eso es trabajar en batches. O sea, como que no solamente vas a usar tu energía para grabar un video o para escribir un video o editarlo, sino que agarras tu energía en lo mismo, en la misma actividad, para que puedas hacerlo seguido y no tengas que reiniciar tu energía, ¿no? O sea, que no tengas como que empezar de nuevo.
Me encanta. Eso es un súper buen tip de productividad, el como energy management en vez de time management, el no cambiar tanto de task. Y gracias por tocar la parte de self-care en cuanto a redes. Es bien importante. Creo que lo he hablado con más gente que crea contenido y me he dado cuenta que la gente que creamos contenido somos los que menos consumimos. Estás tan consumido en tu mundo para crear que no quieres consumir otros. O sea, es bien cansado. Me identifico muchísimo. Yo veo máximo 7 stories, o sea, de 7 personas diferentes al día, porque si no, es de que todo el contenido que yo consumí fuera de redes, más esto, me explota el cerebro. Entonces, gracias por tocar ese punto. Creo que a veces se nos olvida lo importante que es descansar para crear contenido de valor, porque no vas a crear nada de valor desde un lugar de burnout. Y si sí, pues te estás haciendo daño a ti. Entonces, no hay valor para ti. Y no sería justo como crear valor para los demás cuando no estás valorando tu tiempo y tu sanidad. Muchas gracias por compartir esa parte. ¿Tú, Alfonso?
Creo que para mí ha sido un poco diferente. Yo al principio, cuando empecé a subir contenido a Instagram, llegué a tener como esos puntos también que creo que todos los que creamos contenido hemos pasado, que a lo mejor un día no quieres subir nada o por una semana no quieres subir nada. Y como que están esas como leyes de redes sociales de que si no posteas constante vas perdiendo como alcance, etcétera, y que son reglas al final de las plataformas como para mantenerte creando contenido constante. Yo creo que en todas las plataformas, y llegó un punto el año pasado en el que traté de quitarme como esa presión. Entonces ahora sí hay días que no quiero subir nada, no subo nada, y también me di cuenta que no pasa absolutamente nada. Y me encanta porque cuando subo contenido es pues realmente lo que quiero compartir, lo que quiero pues transmitir, porque el año pasado también siento que empecé a compartir mucho contenido de mi vida personal y al final creo que eso no es lo que las personas quieren en este momento, sino ahorita las personas están buscando realmente contenido de valor y no tanto como en contar tu vida entera, sino contar tus puntos específicos de los temas que te apasionan, no como el día a día 24/7. Claro. En la parte de TikTok, que realmente fue lo que vino a darle un empuje increíble a todos mis proyectos, realmente lo que estoy haciendo es igual compartir cuando tengo energía. Hago unos 3-4 videos. A diferencia de Mariel, yo sí los hago como más en el momento. Realmente los temas de los que haya estado leyendo actualmente, de lo que haya visto en el día, de lo que yo haya como aprendido últimamente en algunas lecciones, en artículos, son como las cosas que me gusta compartir y un poco de inspiración. Y también siento que ya aprendí a sobrellevar como esa responsabilidad que ya no se siente como carga. Y al mismo tiempo es también saber balancear, porque hay días que tengo mucha carga de trabajo, tanto en By The Land, con el equipo, en mis proyectos personales también de contenido, el podcast, etc. Entonces, es balancear el trabajo que haces cuando no lo estás subiendo. Y a veces pasa que estás creando muchas cosas, que el otro día lo platicábamos, Maruga, offline. Y a veces te dan ganas de también estarlo compartiendo, pero sabes que si no trabajas la parte que no se ve en redes sociales, no va a haber nada que mostrar después. Entonces, si quieres como maximizar los resultados, que en mi caso, como te platicaba, TikTok vino a darle un impulso impresionante a mi libro, a mi podcast, pues realmente a todo mi contenido. Y pues nada, es como encontrar ese balance también, que es trabajo diario. Pero ya estoy en el punto en el que, pues se disfrute, o sea, lo disfrutas y en el momento en el que sientes que no debes de subir contenido, no lo subo.
Claro, qué buen punto, porque sí es bien importante la energía con la que nos presentamos. O sea, yo creo que los tres se pueden identificar. A mí muchas veces me ponen, ¿cómo le haces para estar de buen humor todo el día? Es, no estoy de buen humor todo el día. Me conecto cuando estoy de humor y tengo ganas de compartir, no la voy a forzar. Me gusta mucho hacer énfasis en esa parte, porque muchas veces sí se quita como la humanidad de la gente que crea contenido. Porque siempre están de buenas, siempre están arreglados, siempre están bien vestidos. Entonces, qué padre que hayan hecho énfasis los dos en cuando tengo ganas, cuando tengo la energía, cuando me siento bien después de haberme tomado un descanso, qué partes tan importantes. Y les quería preguntar a ustedes que trabajan en equipo en más de uno de sus proyectos, ¿creen que son más productivos en equipo o solos? ¿Cómo creen que se meten más fácil en flow, con accountability o me encierro y me enfoco al 100 solito en silencio?
Creo que depende mucho de la tarea, desde mi opinión, porque hay algunas tareas que son como un poco más de mensaje de la marca, que por ejemplo, esas son algunas juntas que constantemente tenemos para revisar como el branding, el mensaje, y entramos en estado de flow cuando estamos colaborando, porque pues escuchas diferentes ideas, diferentes puntos de vista, es como cuando sale como también la parte creativa de todo el proyecto, no nada más de una persona. Pero hay otro tipo de tareas que claro que funcionan mucho más cuando te sales de la junta y empiezas a trabajar en tu propio ritmo y en tu propio espacio y ahora sí que sin distracciones. En el equipo realmente tenemos una junta diaria que es una junta rapidísima de seguimiento como para saber qué está pasando en la empresa y después de eso está la libertad de que cada quien pueda ir trabajando los temas urgentes durante el día o cada quien bajo sus propios tiempos y bajo sus propios términos.
Eso está excelente porque hay motivación intrínseca de que lo hago cuando sienta que es la mejor hora del día o tengo la mejor energía para hacerlo. Qué bueno. ¿Y tú, Mariel?
Pues comparto bastante eso, o sea, depende mucho de la actividad. En caso de cosas de creación, obviamente el equipo es increíble que podamos estar compartiendo ideas y si sale como, oye, pues a mí no me gusta mucho esta idea, pues compartirlo y estar abiertos, o sea, estar como súper abiertos a recibir todo este feedback. Y bueno, ya llevamos trabajando año y medio, casi 2 años, no, no sé, año y medio, dos, entonces ya sabemos más o menos qué nos gusta. Justo estaba en una reunión hoy y estamos viendo cómo, estamos haciendo una transición de cómo mostramos los blogs porque escribimos muchos blogs. Y justo me estaba mostrando la diseñadora una transición. Yo dije, esta transición no le va a gustar a Alfonso.
Qué bien.
Era en mi equipo, o sea, porque cada quien tiene sus equipos, ¿no? Dentro de Bailan, yo lidero un equipo y Alfonso otro. Entonces, yo ya sabía así como que no, yo sé que esa transición es algo tan pequeño, ¿no?
Ya, qué interesante, porque sí fluye mucho más. Por ejemplo, yo con ustedes, ahora que lo mencionas, Madel, yo jamás he dado una corrección de diseño. Creo que fue parte de lo que ustedes hicieron, que me leyeron muy bien mi gusto visual. Y hasta ahorita que lo pienso, nunca hemos tenido que corregir nada de que, oye, no me gustó cómo se ve. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí creo que eso es, te hace más productivo. Y como mencionabas hace rato, cuando tienes a alguien con el que quedaste 1 hora, ya te puedes manejar el resto de tu día como, ya el resto de tu día se siente muy libre. Entonces, eres productivo abajo de esas horas y después de esas horas por haber quedado con alguien más. Entonces, en mi caso me pasa como a ti, cuando quedo con alguien más, me obliga a ser más organizada en lo otro. En cambio, yo creo que el exceso de libertad cuando trabajas solo, porque creo que los tres hemos trabajado solos en algún punto, cuando trabajas solo el exceso de libertad puede ser súper overwhelming y te puede abrumar de tengo tanta libertad que no sé dónde están mis restricciones de trabajo. O sea, ¿cómo me organizo? Y a mí es la parte que me costaba de ser productiva en un principio. Era, es que soy todo, soy la jefa, soy la chofera, soy la secretaria, soy la... Y no sabía, me cambiaba tanto el sombrero y tanto el casco que ya no sabía cómo dirigir mi energía y cómo ser productiva para, o sea, si no pones prioridades, todo es igual de importante. Entonces me pasaba eso, no sabía, no era productiva porque no sabía cómo ir priorizando y ya que empecé a rebotar y a trabajar con más gente, ya fue de que, ok, esto es prioridad para que salga hoy, esto tal. Entonces, sí, sí ayuda mucho. Les quería preguntar, porque creo que vivimos en una cultura, sobre todo los millennials, somos bastante unitaskers, y es algo que la gente como que le da orgullo de, ay, mira, estoy unitasking, estoy haciendo esto y esto y esto. Y yo en lo personal, por cómo funciona mi cerebro, que tengo ADHD y que batallo con el tema de concentración, yo amo estar concentrada en una cosa. Me tardo un poquito y requiere mucha voluntad de mi parte como si sentarme a hacer eso, pero es lo que a mí me funciona. A mí el multitasking me vuelve loca y me molesta. Quería saber si ustedes creen que es posible el unitasking, digo, el multitasking, que sí tiene beneficios o que de verdad es mejor concentrarte en solo una cosa. ¿Cómo le aconsejarían a la gente que nos escucha que lo hagan o lo dejen de hacer? ¿O hay alguna estrategia para ser multitasker y sí ser realmente productivo?
Siento que la parte del multitasking, de estar haciendo muchas cosas a la vez, ha sido como esta parte vendida súper buena, ¿no? Que si quieres salir adelante, que si quieres realmente el nuevo puesto y más, como en los corporativos o como en la parte de avanzar en la vida, es tienes que estar haciendo mil de cosas a la vez. Uh-huh. Y te ves bien. Es como el mantenerte ocupado y te ves bien. Es como que más o menos lo mismo.
Claro.
O sea, ya es como una connotación que está implícita de que si estás avanzando, estás como en muchas cosas a la vez. Que es como todo lo contrario a lo que dice The One Thing, un libro de Gary Keller, que se llama pues una sola cosa. Que lo que hace es, oye, el multitasking está bien cuando hay como a lo mejor, no sé, que está lavando los platos y quieres escuchar un podcast. Porque lo hace, o sea, en ese sentido sí está bien porque lo haces de manera subconsciente, ya sabes cómo lavar los platos, ¿no? Entonces es como, pues estás ahí en una actividad que no necesita estar tú pensando en algo y en el background está el podcast. Ese tipo de actividad. Y
es algo clave, que cuando es subconsciente se puede ya agregar otra tarea, porque el otro ya lo sabes en automático.
Uh-huh. No sé, eso es algo súper clave como para definir al principio. Esta parte de hacer dos cosas está bien. Lo que no está bien es que queramos hacerlo con todo. Y ahí hay que diferenciar, exactamente. O sea, si tengo dos proyectos y quieres hacer de que los dos y estar atendiendo el teléfono. Yo me acuerdo que una vez andaba buscando contadora y fui a la oficina para conocerla, me senté, no pasaron ni 5 minutos, y yo dije, ella no va a ser mi contadora, porque estaba en el chat, en el teléfono, o sea, en el teléfono normal de la oficina, en el celular, todo en un segundo. Y yo dije, wow.
Se le va a perder mi dinero.
O sea, lo único fue como, no que esté mal o bien, simplemente a mí me gusta trabajar con personas que están como enfocadas en la actividad que están realizando. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que están poniendo toda su atención en ese momento y que a lo mejor ya están en flow, saben que eso es lo importante. Y yo no era en ese momento la parte importante, no me estaba viendo. Entonces eso es muy bueno que lo podamos diferenciar, que sí se puede y que en verdad necesita tu atención plena.
Qué buen punto. Creo que es algo que tú haces muy bien en tu programa y es algo que crea confianza a la gente que lo ha tomado, a la gente que hemos trabajado contigo, que se siente tu presencia, se siente, estoy aquí, lo planeé estar aquí, no estoy pensando en otra cosa, que eso da muchísimo valor. Cuando eres cliente es lo que más valoras de verdad su proyecto lo está tomando como mi proyecto lo está tomando como suyo. Y en este caso que es la transformación de una persona, se me hace increíble que de verdad es como se siente como los llevas de la mano. Y qué importante cualidad como a nutrir, el estar presente para cualquier trabajo que hagas va a determinar la calidad del producto final y la calidad humana, o sea, lo que le das a la otra persona y lo que percibe de ti, qué importante.
Claro. Y es una actividad de práctica, o sea, también es como a veces nos gusta de que meter una y otra cosa, pero para eso están las herramientas, o sea, para eso está pues mindfulness, para eso está la meditación, o sea, como que prácticas que te regresan a tu centro.
Sí. Alfonso, ¿tú qué tan importante crees que es como negar o decir que no a proyectos, a invitaciones sociales, a gente que, o sea, yo estoy segura que gente que te ve en Instagram o que te conoce, te quieren pedir tips todo el tiempo, porque has hecho tantas cosas que son como claramente, pues, exitosas, como tu libro, como el podcast, como todo lo que ha sido constante. ¿Qué tan importante crees que es para tu productividad en tu trabajo, en tus proyectos, en lo tuyo personal? el decir que no y el saber cómo discernir de que a qué sí me presento y a qué tengo que negar de entrada.
Es importantísimo, y una de mis frases favoritas es una que dice Derek Sivers, que es una de las personas que admiro muchísimo, que por cierto también a él le encantan miles de cosas diferentes. Él tiene una frase que dice que si no es un sí al 100%, tienes que decir que no, porque un no a medias y un no es exactamente lo mismo. Entonces tienes que cuidar muy bien y saber discernir qué sí te llama, qué sí te aporta, y no nada más si te aporta o no te aporta, sino si conectas con lo que se te está presentando. A mí, la verdad, sí tuve épocas en las que estuve en una posición de decir que sí a todo, como de tratar de aprovechar, porque traes como esa energía de crecer o de aportar a muchas más personas, o también a veces de devolver, pues muchas de las cosas buenas que te han pasado y lo tratas de devolver también aportando a todo tipo de causas. Y cuando estuve en esas épocas, acababa drenado y agotadísimo, y era cuando tenía que desconectarme por un día entero, por 2 días enteros de todo, porque aparte me daba FOMO de que dejaba de lado todas las cosas que yo de verdad quería hacer. Entonces yo decía, si estoy diciendo que sí a todo este tipo de cosas, ¿cuándo le voy a decir sí a las cosas que me están haciendo precisamente, pues dando los espacios para que me presentaran esas oportunidades?
Claro.
Porque si empiezas a aceptar todo, que seguramente también te ha pasado a ti, pues ¿cuándo vas a hacer las cosas que justamente te hicieron estar en donde estás?
Qué importante eso es. Me identifico muchísimo porque ahorita que estoy con la parte del libro, que tú sabes que un proceso, o sea, tu libro es hasta un formato más largo, uh-huh. Es un proceso que requiere que estés ahí. Claro. Y yo me di cuenta que estaba agarrando proyectos de otra gente y me parecían más urgentes. Y fue, ¿cómo me estoy presentando primero para el proyecto de alguien más que me habló precisamente por mis proyectos pasados, que eran míos? Exacto. Y ahorita no le estoy dando esa atención a mi proyecto? Entonces, qué importante lo que dices. Y sobre todo la parte de la conexión que dijiste, que sientas una conexión con ese proyecto. Y yo quiero unir aquí la parte de conexión y como pasión por un proyecto con productividad. ¿Qué tan diferente es el nivel de productividad al que podemos alcanzar cuando hay pasión por un proyecto? ¿O ustedes creen que se puede ser igual de productivo cuando no hay pasión? ¿Cómo le hace la gente para ser productiva en trabajos que no sienten una conexión? ¿Y qué tan más productivos son ustedes haciendo cosas que les apasionan? Porque los dos hacen cosas que les apasionan.
Yo siempre explico en esta forma que lo que explico es que hay como 3 niveles, ¿no? Como de high performance. Entonces, el primero es la persona que se siente ocupada, o sea, la persona que es una persona ocupada y que eso le hace sentir que está avanzando. Y luego explico que viene la persona productiva, que lo que quiere obviamente son hacks, quiere las mejores aplicaciones, el mejor planner o la mejor agenda, y siempre está buscando como estos hacks, ¿no? Para poder hackear la vida. Y le ayuda, o sea, le ayuda hasta cierto punto estar súper productivo. Y después viene esta persona como el high performance, que no solamente es productivo, sino que lleva a otro nivel como su vida, ¿no? Y es la persona que tiene una visión y un propósito claro. Entonces, yo siempre explico como estos 3 niveles, así que a mí me encanta decir que sí, si tú ya eres una persona productiva, pasémonos a la persona ahora sí que tiene una visión muy clara y con un propósito. Y ahí, en verdad, ahora sí ni se llama productividad, se llama, no sé, estilo de vida, high performance, estar una persona de alto desempeño, ahora sí eres, ¿no?
Y creo que ahí entra mucho ya el tema, cuando llegas a ese nivel de poder empezar a automatizar los procesos, como viene mucho en el libro de The 4-Hour Week, que para el que le interese está increíble toda esa filosofía. Y es como la filosofía de poner a trabajar tu tiempo a tu favor, no de estar ocupado, porque cualquiera puede estar ocupado con miles de Zooms al día, con miles de tasks, pero son cosas que no te llevan a avanzar o a ser, pues, el tipo de persona que a lo mejor quieres llegar a ser, que se te está yendo el tiempo creyendo que estás avanzando cuando no. Pero cuando pones a trabajar tu tiempo y tus recursos, pues ahí es donde ahí sí llegas a ese tercer nivel que menciona Mariel.
Wow, es que lo acabas de explicar, es como inyectarle a tu tiempo, inyectarle esa motivación. Creo que por eso ustedes no se recargan en la motivación porque no la necesitas, ya estás inspirado porque ya tienes una visión, un propósito, entonces ya te levantas como con ese mindset, no es de que, ¿de dónde saco la motivación? No necesitas ni consumir motivación porque ya estás tan conectado con ese propósito que es como por inercia, de que ya me despierto a existir de esta manera, como tú dices, Mariel, de como un estilo de vida.
Y a mí me gusta mucho que, bueno, recientemente yo lo que he estado haciendo es una persona productiva y cosas que también vemos en el programa de Transforma, porque también lo revisamos, pues es también resultados, o sea, estar viendo cuáles fueron mis resultados en los últimos 30 días, cuáles fueron mis resultados en los 90 días. Y es algo que yo mantengo o mantenía hasta cierto punto. Y recientemente estoy dentro de un curso y he cambiado este shift y realmente ya no mido mis semanas por los resultados que tengo. Y ahora todas las preguntas que me hago todos los días es cómo me siento en este momento, o sea, cómo me quiero sentir durante el día y en la noche cómo me sentí. Entonces, ahora sí mi éxito está relacionado completamente en cómo me sentí, pues no es como que pues llegué a 100,000 en TikTok, sino realmente me sentí en pasión, me sentí en libertad, en gratitud. Entonces, ahora sí mi éxito está muy relacionado a cómo yo estoy sintiéndome durante el día y es una práctica que, wow, o sea, ha cambiado mis niveles de energía completamente.
Me fascinó, me acabas de volar la cabeza con esas palabras porque hace poco que yo estaba muy cansada, empecé a escribir en la noche, no sabía ni por qué estaba cansada y empecé a escribir en las noches de que lo que sí había hecho, yo sentía, tenía tantos como to-do list a largo plazo en los próximos 3 meses que yo acababa los días y sentía que no había hecho nada hasta que me sentaba a escribirlo y ya que lo escribía me daba demasiada paz de, ok, sí, sí avanzaste mucho, pero hasta que lo describes de esa manera me parece una manera muy inteligente de reverse engineer. ¿Cómo me quiero sentir? Y al final del día hacer ese como check-in contigo mismo de ¿lo estoy consiguiendo sí o no? Porque ahí está la verdadera productividad. La productividad es crear, producir una vida que te emocione vivir. Qué interesante manera de decirlo. Ahora quería preguntarles, porque los dos tienen pues sus proyectos personales que pueden sentirse como tu bebé en un principio y que ustedes eran como one woman show, one man show, que hacían todo. ¿En qué punto, Alfonso, te decidiste como a delegar parte de lo que hacías y como contratar a alguien o buscar un equipo? ¿Y qué tan importante crees que es para la productividad delegar?
Es importantísimo y qué buena pregunta, porque en el momento en el que empecé a ver que las cosas son a muy largo plazo, es cuando te das cuenta que no puedes solo y de hecho nadie puede solo. Es bien importante saber que cuando tienes una empresa como lo es By The Land, que los tres socios, me encanta que estamos con ese mindset de que es una empresa muy largo plazo y que tenemos planes increíbles, no nada más para este año y para próximos productos, sino sabemos muy bien a dónde vamos. Sabemos que tenemos que estar con gente que también esté apasionada y con gente y personas y un equipo que a veces sean más expertos en cosas que nosotros no lo somos. Porque eso, ahí es ahí donde se empiezan a multiplicar los esfuerzos y se empiezan a multiplicar pues todas las actividades que haces y los puntos de vista. Realmente creo que eso es cuando te das cuenta que para poder llegar a más tienes que aceptar que no puedes hacer todo eso, el multitasking que todos los emprendedores y creadores de contenido empezamos siéndolo. Empezamos siendo nuestros PR, empezamos siendo nuestros editores de video, nuestros editores de audio, creo que tú también, Marguga, hiciste tu primera página de internet.
¡Horrible!
Al principio somos chief executive en todas las áreas de cualquier proyecto, que la creación de contenido también es un proyecto, una empresa enorme.
Claro.
Y es como ir ocupando esas vacantes, esas posiciones para poder hacerlo exponencial.
Claro. Me encanta que dices que nadie puede solo, porque creo que muchos tenemos como la ilusión de que podemos, tipo yo juraba que podía, y pasé por 4 websites espantosos, 4 blogs de puro texto, y obviamente no llegaban a ningún lado porque pues hasta a mí me cansaba verlo, a mí no me gustaba cómo se veía visualmente, no me daba ganas de escribir ahí. Entonces hasta que delegué e invertí en ustedes, en DCG Consulting, ya empezó a fluir ese lado y me di cuenta de que, wow, no es una debilidad no poder sola, al revés, es una fortaleza saber trabajar en equipo. Entonces, ahorita, hoy en la mañana, a mí me tocó hacer muchísimos de los envíos y de los paquetes de Cofield Store que estuve empacando las camisas, todo eso, y fue de que, ok, qué divertido, qué padre que sé hacer esto y que puedo, pero estoy bien cansada y hoy tengo que escribir y hoy tengo que entrevistar y hoy tengo una junta de mi escritorio. Y me dio risa de que, ok, no lo vuelvo a hacer, tengo que delegar, ahora sí ya tengo que contratar a alguien porque es energía física que estoy usando que podría usar como energía creativa para, por ejemplo, acabar mi libro o escribir un artículo o salirme a caminar, que en este momento es algo que siento que mi cuerpo necesita. Entonces, sí, sí creo que es muy importante definir cuándo y saber cuándo hay que delegar y cuáles son nuestras debilidades. Yo por mis debilidades encontré que esta es la parte tecnológica y la parte técnica. Por esa debilidad encontré mi fortaleza, que fueron en un principio ustedes como equipo. Y el equipo ha ido creciendo en otras áreas que también fue en base a en esto no soy tan buena o en esto me dreno mucho. Entonces, en cuanto delegas una parte en la que te drenas mucho, te entra muchísimo poder para lo demás, que es en lo que yo creo que nos deberíamos dedicar, lo que naturalmente se te da más fácil, naturalmente te quieres presentar, tienes como una energía, parece interminable. Siento que las cosas que cada quien somos talentosos o buenos, no se te acaba. A mí alguien me preguntaba el otro día que cómo le hacía para subir frases diario. Y yo, pues es que no lo pienso, se me salen. Si yo estoy en un buen estado, salen de mí. Al revés, me estresaría no hacerlo. Entonces, qué padre que nos recuerdas que nadie puede solo y que buscar un equipo es hacerte más fuerte. No, no quiere decir que eres débil o que no puedes.
De hecho, nos pasó hace muy poco una historia, Mariel, ¿te acuerdas? Cuando estábamos desarrollando nuestra propia... que tratamos de hacer nosotros el diseño de la página de By the Land, porque según nosotros íbamos a poder hacerlo al 100%. Y me acuerdo que estábamos en un domingo súper estresados, Fernando, Mariel y yo, porque hicimos muchas pruebas de diseño, que claro que ninguno de los tres somos diseñadores, y de verdad nos fuimos súper estresados de esa junta en Starbucks. Y como si fuera del destino, a la semana siguiente entró la primera persona de nuestro equipo, que se llama Paola, que fue nuestro primer equipo de diseño, y nos dimos cuenta que en menos de una semana transformó todo lo que habíamos hecho, y hasta dijimos, wow, qué paz, o sea, qué increíble que hay personas expertas en cada área, que en lugar de estar como quebrándote la cabeza y estresándote porque tú no eres experto en algo, pues para eso hay expertos.
Claro, claro. Ahorita que mencionas la página de By the Land, me encanta que tienen como explicaciones muy elaboradas y que tienen un blog sobre hacks de productividad, salud mental, etc. Quería preguntarles, porque yo sé que los dos escriben y creo que es algo que a los tres nos importa muchísimo, como la productividad en cuanto a la escritura. Quería empezar contigo, Mariel. ¿Cómo le haces para llegar a tu flow en escritura y cuáles son tus mejores tips de productividad para escribir? Ya que es algo que mucha gente que nos escucha quiere hacer, tiene el anhelo de hacer, y creo que mucha gente se identifica mentalmente como escritor, pero en realidad, en mi perspectiva, solo eres escritor si escribes. Claro. O sea, lo que sí eres, pero lo que te convierte es hacerlo. Te haces escritor escribiendo. Es la única manera de mejorar, la única manera de practicar. ¿Cómo le haces tú y cuáles son tus mejores tips para ser productivo en la escritura?
Qué bueno que me preguntas, porque el tipo de escritura que hago es muy variada. O sea, yo puedo escribir, y para hacer cursos, tú tienes que escribir, o sea, tiene que haber un script también. Mis meditaciones ahorita es, todas las, estoy creando 21 meditaciones y todas las tengo que escribir antes de grabar. Y tengo que escribir la introducción, tengo que escribir lo que quiero mostrarles realmente. Por otro lado, también los blogs, los artículos de By the Land. Entonces, qué bueno que lo preguntas, porque hay diferentes cosas, pero la principal para mí es buscar la inspiración hasta que me encuentre. O sea, te lo juro que es mucho ese trabajo primero. Cuando es un poquito más de la parte de edición, a lo mejor más científico, pues bueno, el research, la investigación, pues bueno, se tiene que hacer. Y es una parte que hacemos mucho en By the Land. Primero como research, investigación, edición, y bueno, alguien también me ayuda con la escritura. Pero la parte ya de yo crear cursos y escribir los cursos y desarrollarlos, o todo lo que es para Transforma, sí, tú tienes que salir a encontrar esa inspiración. Hace como unos 3 días estaba pero súper inquieta. Y yo cuando ando inquieta es como que, y no es un estrés, es como, no sé, o sea, sientes que traes como energía y no puedes de tanta energía ni sentarte a escribir.
Sí, me identifico mucho con eso.
Entonces imagínate, entonces andas como, yo le digo como que me siento muy inquieta, ¿no? Entonces cuando estoy así de que no me puedo ni sentar a escribir y que sé que quiero terminar, pues, o empezar, por así decirlo, es busco lugares, espacios. Entonces yo lo que hice fue que me voy a, o me subo a la alberca de que 15 minutos y regreso, o lo que más me gusta es salirme y explorar cafés. Entonces, exploro algún café, me gusta el ambiente, me siento y de repente, wow, es magia. O sea, entro en flow y ya de repente digo, hace poquito estaba en un café y alguien me dice algo y yo, wow, estaba tan en flow y escribiendo, pero es eso. O sea, creo que nuestra tarea como escritores es ir en búsqueda de esta inspiración hasta que de repente tú ya estés metido y que empieces a hacer A/B test. O sea, de que, oye, esto sí me funcionó, pero a lo mejor en este momento ya no me funciona lo mismo. ¿Qué me puede funcionar?
Qué importante es el autoconocimiento para eso, ¿eh? Porque lo que dices en los cafés, de que llegas a un café y te inspiras y no puedes parar y estás en flow, creo que eso es muy de arquetipos, de cómo es cada persona. Hay gente que necesita silencio total y hay gente, por ejemplo, a mí, yo me concentro mucho mejor en medio del ruido. Yo
Claro.
en un avión, yo en un Starbucks, en un lugar súper ruidoso, me puedo concentrar. A mí ese ruido me hace encerrarme más en mi cabeza. Entonces, creo que el autoconocimiento es muy importante para escoger cómo tus lugares de escribir, tus ritmos y qué es lo que necesitas como en cuanto a ambiente.
Sí, y es eso, es estar explorando y claramente no estar como en un nivel de estrés, ¿no? O sea, siempre hacer una práctica antes como de o caminar hacia el café o a lo mejor un
Sí.
rato en la alberca para mí o 10 minutos de meditación. O sea, siempre entrar con un mood. De hecho, una de las características de estar en flow, flow es sirve mucho para los creativos, ¿no? Pero es una de las como reglas, por así decirlo, es el novelty, que les dicen. El novelty simplemente es estar como en esta incertidumbre, estar en esta viendo nuevos ambientes, estar rodeado de diferentes cosas que tu cerebro a lo mejor no tenía anteriormente para que conecte con otras, haga nuevas conexiones neuronales.
Wow, y eso inspira muchísimo. Ahora que lo dices, me hace total sentido. O sea, yo cada vez que voy de viaje siento eso y siento como que ya quiero, como que regresas y se hace parte de ti eso nuevo. Probablemente no se siente en el momento, pero hasta que regresas, sí sientes cómo tu cerebro ha cambiado y cómo ves otras cosas de diferente manera. Por ejemplo, cuando ahondas en un tema y luego regresas, por ejemplo, cuando ahondas en el café y luego te tomas un café, ya no te sabe igual, porque ya tienes mucha nueva información sobre eso. Qué interesante. Ahora, Alfonso, tú que hiciste un libro y que es un libro de formato largo, que es algo que requiere muchísima concentración y deep work, ¿cuáles fueron como tus procesos de, vi que escribías 5 horas al día? O sea, eso creo que goals, 5 horas seguidas, yo no puedo ni dormir 5 horas seguidas, casi creo. Entonces, felicidades. Me encantaría, es broma, sí duermo, pero me encantaría que nos cuentes cuáles fueron tus hacks, tus tips en cuanto a productividad, pero desde el lado de mindset. ¿Qué mindset se necesita para planear, sentarte 5 horas a escribir y terminar un libro? ¿En cuánto tiempo lo terminaste? ¿Cómo lo organizaste?
Creo que fue un proceso muy largo porque me costó aprender la manera de hacerlo y al final me encantó todo lo que me tocó vivir para poder llegar a ese punto. Yo por años quise ser escritor. Desde secundaria empecé a escribir mis primeras novelas y estuve de verdad más de 10 años intentando, borrando, escribiendo, eliminando y no podía. Y la verdad es que la mayoría del tiempo no escribía. Ahorita hacían un comentario, creo que tú lo hacías, Maruga, de que si quieres ser escritor, lo que tienes que hacer es escribir a diario. Yo me la pasaba leyendo artículos de cómo hacer un libro, de cómo escoger un tema, de cómo hacer la redacción, de hacks, de productividad, de miles de cosas para ser escritor, hasta que me topé justo en un blog con esa frase que es, si quieres ser escritor, no hagas otra cosa, deja de leer este blog y ponte a escribir. Y también fue un proceso que ya después tuve un fracaso profesional antes de mi último semestre. Yo realmente me veía trabajando ya en el Congreso en Ciudad de México. En ese entonces, la persona con la que estaba trabajando pierde la campaña todas las encuestas decían que era 100% seguro casi que él iba a ganar. Entonces yo ya tenía mi carpeta lista de propuestas que yo le iba a entregar, y si él no me invitaba a su equipo en el Congreso, yo se lo iba a pedir. Pierde, entonces mi último semestre cambió por completo. De verdad, yo ya me veía trabajando allá y casi transfiriendo mi matrícula del TEC para allá, para allá terminar el último semestre.
Wow.
Y justo un día después de esa elección, tuve un viaje familiar al día siguiente y pude desconectarme después de mucho tiempo. Después de tantos días tan intensos, pude desconectarme y entrar en ese estado de flow y también revisar como las cosas que yo quería hacer. Ese mismo día empecé a hacer yoga, entonces me conecté muchísimo más conmigo mismo, era algo que nunca había tratado. Entonces fue una conexión impresionante. Y en ese último semestre decidí que ya era el momento de escribir mi libro. Y no nada más lo decidí, sino que también me organicé para que sucediera. Empecé a hacer, como te digo, estaba en el equipo, en el círculo cercano de alguien que estaba en el gobierno en la capital de mi estado. Entonces yo me había acostumbrado a que todos los días despertaba y abría la agenda y ya estaba su agenda perfectamente planeada, y yo en base a eso pues organizaba mis días, mis clases, mis tareas, etc. Entonces imagínate, pierde y al día siguiente yo abro el calendario y estaba vacío. Eso no me había pasado en más de muchísimos años. Y también decidí que pues todo lo que había aprendido de organización con su equipo lo iba a aplicar para mí, y que yo también quería hacer mi propio calendario con mis propios términos. Entonces literal, agendé mis clases del semestre, me puse a ver qué tipo de libro quería escribir. Ahora sí ya quería que fuera una decisión final. ¿Qué tipo de libro? ¿Cuántas palabras? ¿Qué estilo? ¿Cómo lo quería contar? Y una vez que ya lo tenía todo claro, que lo definí en un solo día para no tardarme, ya con esas metas súper claras, pude hacer la organización en mi calendario, que a lo mejor suena súper exagerado, pero yo planeaba las clases, a qué hora me bañaba, a qué hora iba a escribir, a qué hora hacía tarea, y fue lo que me dio resultado. O sea, según mis cálculos de las palabras que yo quería, que eran 65,000 o 70,000, yo tenía cuántas palabras tenía que escribir a diario, cuántas semanales. Y en todo ese proceso no fue tan analítico como parece. Eso fue nada más el primer día de planeación. Todo lo demás, pues fueron procesos muy creativos, de siempre estar con tus libretas, de siempre salirte a caminar, de siempre encontrar nueva motivación, nuevas ideas, revisar las miles de libretas y apuntes que traía desde años pasados. Y ahora sí conectarlo todo. Y después de tantos años ya traía como que muchas ideas y muchas inquietudes, y ahí las plasmé. Entonces fue de verdad el libro que llevaba como 3 o 4 años en mi mente, y lo pude plasmar perfecto. Y sí fue mucha dedicación, pero me encantó.
¡Wow! Y qué importante lo que mencionas, porque dentro de la organización puede haber muchísima libertad. Creo que la gente creativa, que estamos acostumbrados a ser un poco más como rebeldes o que no nos funciona como que lo muy sistemático, podemos tener un poco de aversión al orden, a la disciplina, y en realidad no. Tú lo acabas de mencionar, tenías un horario bastante que se podía ver como rígido, muy literal, pero dentro de eso tú calculabas el tiempo para ser como creativo, salirte a caminar, descansar. Qué padre, gracias por compartirnos eso, y qué inspirador todo el proceso del libro. Creo que más de una persona que nos está escuchando ya le dio ganas de hacer ese proceso mental para saber qué libro quiere escribir. Se me hace una muy buena manera de decidir, es quiero escribir sobre lo que yo quiero resolver. O sea, dentro de todas tus notas, ahí estaban tus preguntas, y tu libro fue resolver tus propias preguntas y ver las respuestas y compartirlas. ¡Qué increíble!
Claro, y yo creo que a ti también te pasó que escribir un libro es un proceso de conocerte a ti mismo. Y créeme que después de haberlo terminado, como que me acepté a mí mismo tal cual, acepté todas mis pasiones, mis gustos, entendí todos mis pensamientos. Fue como un proceso a lo mejor de journaling enorme que sí, también me sirvió para plasmarlo como libro.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias a los dos por compartirnos cosas personales sobre sus proyectos. Les quiero preguntar ahora, hablando sobre conocerte a ti mismo y sobre el journaling, ¿qué tan importante creen que es conocerte a ti mismo para saber a dónde dirigir tu energía y ser productivo? Porque para ser productivo hay que tener una prioridad para basar como toda esa energía para allá. Entonces, ¿qué tan importante y qué tanto les ayudó conocerse a ustedes mismos para decidir de que, ok, a esto me voy a dedicar? Porque son proyectos, como ustedes dicen, muy a largo plazo. Entonces, ¿cómo supieron de que a mí esto se me va a acomodar de aquí a 10 años, yo voy a estar orgulloso, o sea, un libro, por ejemplo, siento que estás orgulloso de aquí a 10 años, y hay gente, sobre todo en TikTok, que ustedes le dan muy buen uso, pero hay gente ahorita en TikTok bailando en bikini, y están haciendo una carrera de bailar en bikini, y probablemente eso funciona y te puede traer muchísimo dinero y marketing y lo que sea, y clientes a corto plazo y muchísima atención digital, pero dudo que esta gente esté pensando en 15 años, y no tiene nada malo, no tiene nada malo, es gente muy joven que le funciona, pero ¿qué tanto les ha servido y qué herramientas usaron para conocerse mejor, para saber cómo planear, cómo hacia dónde querían dirigir su energía y ser productivos en estos temas?
Bueno, de mi lado, el conocerme hacia dónde estoy yendo y la parte de claridad, obviamente es fundamental y es una de las prácticas que es de todos los días. Todos los días es una buena oportunidad de conocerte y tener un poco más de claridad. O sea, la claridad absoluta no sé si exista, ¿sabes? O sea, todo el día estás como en esta búsqueda. Y el conocerte lo que hace es que puedas fluir, que sea mucho más sencillo el decidir. Entonces, tienes dos opciones. ¿Y qué es lo que hace esto? Es que cuando tú decides, lo haces como un poquito más de tu intuición, desde lo que te está pidiendo tu ser, del autoconocimiento. Entonces, para mí, obviamente, es primordial y más en la parte productiva, porque entonces queremos hacer mil de cosas, como lo que estaban diciendo hace un momento, de estar diciéndole sí a todo, pero el autoconocimiento es clave. El autoconocimiento es clave para la parte de crear más. O sea, yo sé que si estoy inquieta, pues, ¿qué siente mi cuerpo? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo? No sé si no sé ni cómo se siente mi cuerpo, pues yo digo, no, pues es que mi día es lo peor y es que jamás soy productiva y soy una persona que procrastino. Entonces, ya te estás también atacando a ti mismo, ¿no? Entonces, no, realmente el autoconocimiento te permite ver más allá de todos esos pensamientos. El observarte. Para mí la meditación ha sido como la clave. Yo desde el primer día que medité fue como, ¿qué es esto? O sea,
quería preguntar que si esa era tu herramienta número uno para el autoconocimiento.
Sí, o sea, es esa con el journaling. O sea, esa combinación es como el crack. O sea, de hecho, ahorita estoy creando estos dos cursos que se llama Viaje al Interior y vienen estos dos separados. O sea, porque son como realmente para mí el ancla del autoconocimiento, el que siempre regreso, el centro, o sea, es mi centro. Ya sea a través de la escritura.
Me encanta porque aparte por medio de la meditación te vas dando cuenta qué parte es como tu esencia cambia, al mismo tiempo es donde te está cambiando. Me encanta porque eso debe ser constantemente, porque no son las personas ahorita que hace un año, entonces creo que la meditación como esa cita con tu consciente y subconsciente donde se comunican y es cómo hemos cambiado, qué necesidades tengo ahora, y cómo no son las mismas que antes, porque pues te estás transformando constantemente. Y claro, a través de la escritura creo que sobre todo sanamos muchísimas cosas y tus necesidades cambian.
Sí, eso yo siempre les menciono que cuando estamos escribiendo en Transforma, de que las visiones y las metas y todo eso, es como que tu visión va a evolucionar, porque tú como ser humano, como persona, estás evolucionando. Entonces no es... es que no, nunca cumplo esto, no, o sea, tus deseos van a ir cambiando, vas a estar, eres una persona en evolución, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho la parte de meditación porque, así como comentaba Alfonso antes, que te puedes ir visualizando, es la mejor forma para mí de poder conectar con este ser superior, con este yo del futuro. Entonces yo hago meditaciones con mi yo del futuro y es tan hermoso sentir a Mariel en paz. Es sentir a Mariel realizada, exitosa. Entonces, eso ya me lo está compartiendo mi Mariel del futuro que existe en mí, ¿no? Entonces, el meditar en eso, yo ya estoy como expandida.
¡Qué bonito!
Increíble. Entonces, yo medito mucho también con esta parte.
¡Ah! Me puse chiquita, qué bonito. Me encantó. Gracias por compartir. Es súper emoción. Alfonso, te quería preguntar para ti, ¿cuál ha sido tu herramienta número uno para el autoconocimiento?
Definitivamente la escritura. Cuando yo también siento algo de después como estrés o cuando siento, como hace pocos meses me pasó, que ya no sabía como a qué energía dedicar mis pensamientos creativos o mi energía creativa. Yo realmente, a lo mejor como te platicaba ahorita con el libro, fue un proceso de journaling sin darme cuenta. Pero ahora hasta la pandemia, encontré la práctica del journaling como tal y me ha servido impresionantemente. Y me sirve porque si hay cosas que sé que quiero dejar ir, son las cosas que sé que voy a apuntar al día siguiente. Ahorita tengo un club de las 5 de la mañana en el que pues primero hacemos algo de movimiento para despertar el cuerpo y la mente. Y la segunda parte son 20 minutos de reflexión. Y se me han hecho importantísimos porque ahí algunas veces hacemos meditaciones y algunas veces más hacemos journaling. Y lo importante es que lo enfoques, no nada más desde mi perspectiva, a reflexionar o anotar cosas que simplemente van pasando por tu mente, sino que tienes que ir trabajando lo que tú mismo quieres ir sanando, o lo que quieres ir dejando ir, o lo que quieres ir dejando, o lo que quieres agradecer. Entonces, esa es una de las prácticas que a mí me ha servido más. Y anotar para mí siempre me ha dado claridad. Yo tengo la idea muy concreta de que los pensamientos en la mente siempre se ven más difíciles y más enredados de lo que son, y sobrepensar siempre trae ideas negativas. Cuando pones las cosas por escrito, aparte de que te descargas y ya te las quitas de encima, pues las ves con mucha más claridad y ves que todo siempre es más simple de lo que parece. Entonces, eso es el journaling ahora. Y bueno, desde antes yo lo hacía simplemente escribiendo las ideas, los pensamientos, que es lo que a mí me ha dado más claridad. Y que al final es lo que te permite ir reinventándote, porque te vas entendiendo a ti mismo y vas quitando lo que sí, vas quitando lo que no, perdón, y vas dejando lo que sí funciona. Y pues es el proceso constante, que así va a ser toda la vida, de estar quitando lo que no funciona y de ir aumentando lo que sí, toda la vida.
Qué bien, gracias por compartir. Y estoy de acuerdo que para llenarte algo primero hay que vaciarte. Si te quieres llenar de sentirte motivado, agradecido, energizado, hay que soltar todo lo demás, que es natural y es normal. Y hasta la gente más feliz y más productiva se llena de estrés y se llena de preocupaciones y tiene problemas emocionales. A veces la gente piensa que los que crean muchas cosas tienen una vida perfecta, y no, nada más tienen una manera inteligente de direccionar esas cosas, ese dolor, ese estrés, esos problemas, esas emociones. Y sí, yo concuerdo totalmente que escribir es como desenredar la cabeza para entenderla, y ya que lo ves fuera de ti, se hace mucho más ligero, pierde muchísimo peso. Exacto. Gracias por compartir a los dos. Hemos llegado al final de esta entrevista y les quería preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál es su suplemento favorito de Vitaland y por qué? ¿Cómo lo usan? ¿A qué hora lo toman? ¿Y por qué es su favorito? Mariel.
A mí, mi favorito es Awake. Awake está enfocado en elevar tu energía. Me gusta, o sea, más allá como del boost de energía, porque en verdad no es así de que un café y de repente ya estás como que drenado otra vez. Es como ligero, te mantiene simplemente. A mí lo que me gusta es que también hasta te puede llegar, y es lo que yo siento, como cambiar este estado de ánimo, ¿no? Estás como en mucho más receptivo con esta energía que te está llegando, que estás produciendo. Y a mí me encanta porque durante el día estoy mucho más despierta, por así decirlo. Estás como atenta, estás viviendo, pero con una energía súper saludable, ¿no? Tiene muy, muy buenos ingredientes. Y bueno, ese es mi favorito, Awake, para mantenerme súper activa.
Gracias. Y sí, concuerdo con lo que te dije. Soy la parte de atrás, que tiene jalea real, tiene vitamina B, por eso es que naturalmente te da energía, alga espirulina. A mí es lo que más me gusta. Y la página, para los que nos estén escuchando, la página está bastante clara. A mí me preguntan, ¿por qué tomo los que yo tomo? Y siempre paso el link porque está muy bien explicado y puedes ver el contenido de cada una de las pastillas. A mí Awake también me gusta mucho. Ese es uno de los que yo tomo. Uno no lo puedo tomar porque tiene levadura, pero los que he probado a mí me han funcionado y ese es como que el que más me atrae. El dormir también, porque te tumba rico. O sea, tampoco de golpe, como lo mencionabas. A mí la melatonina no me funcionó nada. La melatonina me dio pesadillas, de la nada me sentía toda pesada. Y esto es igual, como tú dijiste, es como un efecto gradual. Para ti, Alfonso, ¿cuál es tu suplemento favorito de Vitaland y por qué?
El mío es Infinite. Bueno, la verdad es que también a veces tomo Awake, que me encanta cuando hago yoga. Pero Infinite me encanta cuando voy a empezar a leer un libro, cuando quiero escribir, cuando quiero hacer algo creativo. Me funciona muchísimo porque me ayuda a entrar más rápido en estado de flow. Es
¿Qué
realmente
tiene? ¿Para qué es específicamente?
es un nootrópico que te ayuda a activar realmente toda la parte de la mente y el cerebro. Entonces, pues aparte de que te ayuda con el tema de la memoria, sí te da enfoque, te da concentración y bueno, te da como ese estado en el que puedes estar como más activo mentalmente. Entonces, yo lo utilizo para cuestiones creativas realmente. Más creativas y más de poderme meter al libro que estoy leyendo o al curso que esté tomando y veo una diferencia enorme. Y la verdad es que aunque todavía no estaba listo by the land cuando yo estaba escribiendo mi libro, ya tomaba una fórmula que fue como antecesora a esta fórmula final que tenemos ahora. Entonces, pues fue uno de mis pequeños secretos también que me ayudé de un poquito de la naturaleza, que pues son puras plantas, son puras cosas que como dice nuestra marca, que vienen de la tierra. Entonces fue un pequeño hack.
Qué importante que menciones que son naturales, porque hay muchas cosas energéticas que nos pueden ayudar a ser más productivos, pero luego a largo plazo el efecto es mucho peor. O
Claro.
sea, por ejemplo, el exceso de café. Yo amo el café, tengo una marca de café, esto se llama Cofield, pero yo me modero muchísimo porque yo llegué al crash. O sea, lo que dice Mariel del crash del café es muy real. O sea, por eso se puso de moda el tomarlo con MCT y todo para que te dure más el efecto y sea más gradual. Pero sí, si van a tomar algún suplemento o algo para energía y para productividad, tengan mucho cuidado que no sea algo que se los cobre después. Yo sí me apoyo totalmente de la parte natural y el café sí me gusta, sí me da energía, pero lo uso más como por sabor, por disfrute, no como una herramienta de actividad tal cual. Si van a usar una herramienta o un suplemento, asegúrense que sea de una buena fuente, que sea natural y que no les vaya a cobrar después en el cuerpo. Les quiero agradecer muchísimo a los dos por estar aquí. Gracias por todo el contenido de valor que nos han dado en esto más de 40 minutos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Quería recomendarles a la gente que nos escucha que nos sigan en redes. Quiero que ustedes digan cuál es como su red más fuerte, donde suben contenido más de valor. Los dos siguen contenido consciente, que a mí me encanta consumir y estoy segura que a ustedes también. Nos pueden platicar dónde los encontramos y qué red es su favorita y dónde los podemos encontrar.
Yo estoy en todos lados como Aguirre Alfonso. Mi plataforma favorita es Instagram, pero ahorita realmente lo que fue el boom fue TikTok. Ahí está como un poquito de contenido diferente, pero realmente para todo el tema de mi libro, para el tema también de mis cursos By the Land, pues está Instagram, que es un poquito más profunda. Por eso me gusta.
Ok, entonces si alguien quiere tomar los cursos de Alfonso, ver algo sobre su libro, comprar su libro, ver noticias del podcast, síganlo en Instagram, @AguirreAlfonso. ¿Tú, María?
Para mí es @MarielCisneros, Mariel con Y y doble L. Y la verdad que me gusta más Instagram porque ahí yo comparto como glimpses como de mi vida y como de todo lo que está pasando actualizado. TikTok obviamente es lo más grande, pero ahí comparto mucho, o sea, si ustedes quieren revisar creencias, quieren saber cuáles son los hábitos para poder ser una persona de alto desempeño, quieren saber a lo mejor de manifestación, como ese tipo de cositas, así ya muy puntuales con información clave, TikTok. Ahí es donde en verdad me expreso
Okay.
bien en esa área. Y los dos son Mariel Cisneros.
Okay, muchas gracias. Mariel Cisneros, @MarielCisneros, y Mariel sube stories ahorita de su apartment hunt, que es una nómada digital, y creo que a muchos de nosotros ver stories de gente que está manifestando la vida de sus sueños es súper inspirador, aunque el sueño no sea el mismo, te transmite esa energía de. O sea, hoy subió dos tipos de departamentos diferentes a los que está viendo sin mudarse y a mí despertó en mí como una pasión, no sé, a mí me inspiró muchísimo. Entonces, los recomiendo que lo sigan a los dos. Les repito, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos después. Gracias por darnos este tiempo y estos tips tan
Gracias,
valiosos.
bye.
Bye, gracias por escuchar.
Gracias.